Buenos días, bienvenidos a la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Les agradecen su presencia esta mañana del martes 21 de enero en esta rueda de prensa en la que nos darán a conocer un balance anual del Centro Público de Prestación de Servicios de Métodos Alternativos número 156. En esta mesa nos acompaña la doctora Sandra Paredes Baltazar, directora del Centro Público de Prestación de Servicios de Métodos Alternativos. Muy buenos días, doctora. Y también saludamos a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando la exposición de la doctora Paredes Baltazar.
Muy buenos días, tengan todos y todas. Muchas gracias por la invitación y sí, pues es un honor para nosotros como CUSEA, como Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas, dar a conocer los avances que tenemos respecto a este centro. Como bien recordaremos, hace un año, en noviembre pasado, hicimos la apertura y la inauguración de este centro como primer centro universitario que ofrece sus servicios tanto a la comunidad CUSEA como zonas aledañas. Asimismo, también quisiéramos felicitar al Centro Universitario de Colotlán, que acaba de tener su apertura como segundo centro universitario el noviembre 21 del 2019. Muchas felicidades también. Que ojalá y varios centros nos estemos uniendo para trabajar ahora sí que en armonía y poder, la intención en general es de que cada centro universitario cuente con un centro de mediación. Porque es importante, como sabemos ahorita, pues tenemos muchos conflictos de diferentes materias en diferentes índoles. Y sí nos llama la atención de qué manera resolverlos. Hemos visto que pues el Poder Judicial tenemos demasiadas demandas en todos los contextos y vemos que es por el exceso de trabajo que se atrasan a veces las resoluciones. Aquí la ventaja que tenemos en los centros, tanto públicos como privados, es de que esa solución que tengamos voluntaria se eleve a una, como si fuera una sentencia. Y eso facilita tiempo, dinero y esfuerzo, como decimos, ¿no? Cabe mencionar que dentro del centro universitario hemos tenido varias atenciones. Y más o menos les digo yo de manera generalizada que hemos tenido asesorías en diferentes ámbitos y más o menos tenemos un 80% que viene siendo asuntos familiares. ¿Qué entran en asuntos familiares? Todo lo que compete a una familia, que bien si es cierto son tipos sucesorios, ya sean testamentarios, intestamentarios, custodias de los hijos, quién se va a quedar con los hijos, quién los va a tener, la pensión alimenticia, cuánto me tienes que otorgar, qué vamos a hacer, ¿no? Yo, mi perfil, soy egresada de la Universidad de Guadalajara como abogada y soy terapeuta familiar y también soy, tengo un doctorado enfocado a la protección de la niñez. Y me parece algo muy delicado esto que quiero abordar en la cuestión de los niños. ¿Cómo abordan los niños o qué afectaciones tienen los niños emocionales en los procesos de separación de sus padres? Digo separaciones porque a veces no nada más es un divorcio, puede ser una unión libre en donde están separando los padres. Y vemos, lamentablemente, contamos con un mediador, un psicólogo mediador en el centro de público donde hace las escuchas de los menores. Y ahí más o menos hemos entrevistado a los niños y hemos visto todo ese daño emocional que sí les perjudica en la parte, en su desarrollo de la psiquis, y que es muy importante que lo abordemos. Yo creo que si abordamos la mediación familiar como una herramienta para fortalecer los lazos en los niños emocionales, acabo de acudir el año pasado a un congreso en Hermosillo, en donde manejábamos exactamente eso y presenté una ponencia. Y varias personas de otros países iban y nos felicitaban, porque nos decían que interesante que tomen en cuenta las emociones de los niños. Normalmente los abogados pues somos formados tradicionalmente, digo, porque ahorita hemos cambiado, tradicionalmente con que pues que se lleve un divorcio ya, y nunca abordamos qué pasa con los niños, o los mandamos llamar. Ahorita con el interés superior del niño, que es lo que se enfoca más aquí en Jalisco, es de decir, qué vamos a hacer para protegerlos, se han elevado las escuchas de los menores, en donde se le hace saber al niño cómo se siente, cómo está, y se toma la opinión de ellos. Más o menos de 6 años en adelante se puede hacer esto y los jueces han considerado importante escuchar qué es lo que ellos piensan. También ahorita por derechos humanos, pues vemos que el derecho pro homo o pro persona significa lo que más le beneficia a la persona. Y vemos que no nada más la madre puede ser óptima para tener la custodia. Vemos también que ahorita con las nuevas reformas que hay, sabemos que también los padres son óptimos y son buenos padres. Quizá no sea una buena pareja, no nos llevemos bien como pareja, pero como padre o madre podemos ser excelentes. Ahí es donde tenemos que tener alguna inteligencia emocional para llevar a cabo los procesos, ¿sí? El CUSEA se ha dado la tarea, a mí me interesa mucho también ver la parte de la violencia intrafamiliar, hasta dónde podemos apoyar a las personas que van. Estamos trabajando conjuntamente con el Centro de Justicia para Mujeres, que nos ayudan a atenderlas, y también con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia del Estado de Jalisco. Y con ellos hicimos un foro que se llama Chavos y Chavas en Construcción. Y ellos fueron a hablarles a los alumnos, eso fue el 8, 15, 22 y 29 de noviembre, fueron a hablarles de la violencia en el noviazgo. Cómo evitar desde el noviazgo, identificar algunas acciones que pudieran después ocasionar algún detonante complicado o grave. Y entonces estamos trabajando con eso. Hay un panel que se organizó de que se llama La Mediación como Instrumento de la Cultura de Paz. Cabe mencionar que el CUSEA también es pionero en tener su maestría en método de resolución de conflictos. Sí, que eso casi la Universidad de Nuevo León lo tiene, ahorita lo tiene el centro universitario de CUSEA, y ya va, inició 2019 y ahorita su segunda generación acaba de entrar en este calendario 2020A. ¿Sí? Cabe mencionar que tanto el centro de mediación como la maestría, pues están apoyados por la doctora Blanca Noemí Silva Gutiérrez, que ella es la jefa de departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de CUSEA. Ella nos ha fomentado y apoyado a la apertura de estos centros, ¿no? Entonces, también es importante mencionar que nos falta mucha cultura. En general, ¿qué decimos? Que hay desconocimiento que existen estos métodos. Es importante tomar acciones para hacer más difusión. ¿Qué significa eso? Pues vamos a hacer tratar de hacer más diplomados de métodos alternos en CUSEA. Yo a mis alumnos los he dado a veces en sábado capacitaciones a ellos si les interesa ser mediadores a futuro. Entonces, ¿cómo ir fomentando esa cultura? Y bueno, hemos asesorado también, como bien recuerdan, los que escucharon la rueda de prensa cuando iniciamos, que estamos acudiendo los últimos jueves de cada mes al Centro Cultural de la Constitución, ¿sí? Y ahí hemos aperturado, déjenme decirle que hemos otorgado a la fecha 152 asesorías gratuitas. Tenemos un convenio con el Ayuntamiento de Zapopan y nos dan permiso de estar ahí, y entonces va la gente, les damos una asesoría jurídica y los canalizamos al centro de mediación para que podamos llevar a sus acuerdos, ¿sí? Y luego también, cuestión de mediaciones, hemos otorgado ya con la gente que acude, que gracias por la confianza, 20 mediaciones. Las asesorías del Centro Cultural, son 331 en un año, ¿sí? Y las asesorías en CUSEA son 152. Entonces, hemos atendido en total 503 personas con esas asesorías. Cabe mencionar que ahí en CUSEA estamos nada más cobrando una cuota de recuperación de $50 para los insumos, que viene siendo la papelería, pero prácticamente es lo que pagan las personas, y al finalizar el trámite, si es un divorcio, por ejemplo, pagan sus copias certificadas, pero eso es finanzas del Estado, no es la universidad. Entonces, hemos tomado varias acciones para poder estar haciendo la difusión, y tenemos como información, tenemos una página que es centrodemediacioncusea@gmail.com. Ahí nos escriben las personas, nos dicen que si les damos una cita y les damos las asesorías correspondientes, ¿sí? Y también tenemos la página de Centro de Mediación CUSEA en el Facebook, que también por ahí nos pueden escribir. Pues básicamente es lo que hacemos, y pues no sé, muchas gracias por el tiempo.
Muchas gracias a usted por su exposición, doctora Paredes. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, buenos días, doctora. Iván Mendo, de Televisa. Doctora, ¿considera entonces que estos centros de mediación han sido una respuesta eficaz, valiosa para la sociedad? ¿Falta entonces la difusión para que más gente que anda siempre en una interrogante de cómo solucionar un asunto entre vecinos, entre parejas, puedan tener esta solución, si es, digamos, una solución a los nuevos escenarios sociales?
Buen día y mucho gusto saludarlo. Sí, efectivamente, sí le apostamos, y creo yo en lo personal que sí es muy importante, porque las personas que han ido al centro, que les hemos brindado la asesoría, están muy contentas, porque nos dicen, si hubiéramos sabido que hay una manera diferente de resolverlo, ya hubiéramos venido. Entonces, yo considero que si hacemos más acciones, estamos programando para este año, que luego les avisamos, algún congreso que se organizará en CUSEA, en donde llevemos a cabo dentro de eso alguna caminata. Eso lo tomamos de Argentina, de otros países que están haciendo estas acciones, ¿no? Entonces, dentro de ese congreso, hacer alguna caminata familiar, en donde hijos, padres y todo, un domingo, pudieran ir, y entonces diéramos a conocer estos métodos alternos. Yo pienso que si las personas en general conocemos que existe una manera diferente, le apostaríamos muchísimo. Desgraciadamente, los abogados, pues a veces tenemos mala fama, y las mismas personas me dicen, es que ya no creo en la justicia. He ido 5 veces, me pidió dinero y no me resuelve nada. A la hora que nosotros le damos la confianza y ven de que es prácticamente económico y con mayor, ahora sí, ad hoc a los problemas de la resolución de las personas, la gente va. Entonces, sí le apostamos y sí vamos a hacer más acciones, sobre todo de difusión. Muchas gracias.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarle lo que sucedió en Torreón con este menor, de alguna manera… saber si en Jalisco, en Guadalajara, ustedes tienen proyectado, más que ponerse en algún lugar, acercarse, no sé, a las escuelas para detectar este tipo de violencia o de que esté sufriendo algún menor y que pueda desembocar en lo que sucedió en Torreón, que fue un caso extraordinario, pero saber si no tienen ustedes proyectado a futuro el acudir ya sea a escuelas primarias, secundarias, para detectar este tipo de problemas.
Muchas gracias. Yo creo que es importante lo que mencionó. Gracias por abordarlo y recordar esa parte. Nosotros estamos iniciando acciones en cuestión de los alumnos de la licenciatura. Pero si bien es cierto, no dejamos de preocuparnos por las primarias o secundarias. Estamos tratando de hacer capacitaciones a más mediadores que estén certificados ya sea en centros públicos o privados para que ellos nos ayuden a acudir a las escuelas. Yo como terapeuta familiar le puedo decir con mi experiencia que he atendido yo más de 2,000 familias porque antes estuve en bufetes jurídicos como asesora en un centro ahí también, en una asesoría, y podemos decir que la parte emocional es muy compleja. Ya todo mundo conocemos el contexto de este niño y los hechos que sucedieron, ¿no? Pero lo podemos llevar a cabo cualquier persona, porque esa salud mental, yo creo que en Jalisco hasta hemos estado un poco desatendiendo esa parte. Inclusive la misma UNO está preocupada, porque dice, existen muchísimas cifras en donde la salud mental ha llevado a muchos suicidios, por ejemplo. Entonces, sí he analizado yo que los tipos de familia han cambiado, lo vemos con este niño, en donde vemos que no hay comunicación, en donde los niños desgraciadamente o se apoyan en las drogas, se van con los amigos o llegan a estos a lo que sucedió con este menor, ¿no? Entonces sí nos parece importante abordar eso y sí capacitar a más personas para que podamos tener más mediadores certificados, expertos en mediación escolar, en donde podamos acudir. CUSEA ahorita nos está preocupando que los focos rojos que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Estamos intentando poner un área de atención en crisis porque nos parece importante. ¿Por qué la atención en crisis? En el momento que tú estás mal, es importante que alguien te atienda y no una cita psicológica que te pueda decir, sí, vienes en 3 meses, porque a lo mejor es demasiado tarde, ¿sí? Cabe mencionar que CUSEA, como todos los centros universitarios, está por aperturar también un programa que se llama Programa Integral de Cultura de Paz, que ya muchos centros lo tienen, ¿sí? Entonces, queremos trabajar tanto el centro de mediación, este centro de cultura de paz, y nosotros de la mano con un área de psicología especializada, que se pretende que hacer un módulo especial que tengamos en CUSEA, como esa atención. Porque si no tenemos la parte emocional, pues no vamos a ser unos profesionistas, no vamos a concluir una licenciatura, ¿no? Entonces, qué bueno que aborda eso, pero sí necesitamos capacitarnos más. ¿Y por qué no sí acudir a las escuelas? La maestría, qué bueno que lo menciona, todos los alumnos están interesados en empezar a llevar sus tesis de investigación. Entonces, sería bueno yo hablar con el coordinador de la maestría, con la doctora Blanca Noemí, y ver acciones que los alumnos que tenemos ahí, enriquecerlos y nos apoyaran con algunas escuelas que fueran simulacros y que empecemos con algunas escuelas. Eso sería muy interesante y los mantendremos al tanto. Muchas gracias.
Preguntarle también, sí. De alguna manera el gobierno del estado tiene esta asesoría en crisis, pero por medio telefónico. ¿Qué tanto ayuda o si es de alguna manera necesario una cuestión de cara a cara con la persona más que una situación por teléfono? No sé qué tanto puede ayudar estas asesorías que se dan por medio de la vía telefónica.
Claro, es importante porque como rescate y emergencia y no tenemos tanto personal, nos ayudaría una llamada, ¿no? Pero yo como terapeuta familiar sí considero que debe de ser personal. Digo personal, así como la mediación. Es diferente que un juicio tradicional le diga, pues dile a tu abogado que me hable. ¿No? Diferente a que yo invite a las personas y se vean a los ojos, una herramienta elemental en todo. Y yo creo que la atención a crisis, a mí una vez, una anécdota que me pasó, que iba entrando al estacionamiento de CUSEA, una niña llorando ahí en un árbol sentada. Y entonces digo, bueno, pues ya me estacioné donde pude y yo fui. Entonces, ¿cómo es tan importante ese contacto entre la persona para qué te pasa, qué sientes? A lo mejor hasta un abrazo, ¿sí? Que de repente un abrazo es muy importante, ¿no? Parece una pequeñez, pero es muy poderoso. Entonces es importante, como dice, que sea más bien, que también con el ayuntamiento de Guadalajara, que también hemos trabajado con ellos, hoy inclusive va a haber un evento, ahí hemos trabajado con ellos y sí tienen este módulo de atención en crisis, pero que es importante que esos módulos se vayan ampliando, y eso ya sería más personalizado. que tengamos gente, personal capacitado, psicólogos, terapeutas familiar, que nos apoyen en eso. Eso sí deberíamos de fortalecerlo más, y sí, ¿por qué no hablar con los ayuntamientos? Muchas gracias.
La siguiente pregunta.
Servidor Fabián Sánchez, de Jalisco TV, para preguntarle, ¿cuántos mediadores han sido certificados hasta el momento? Si ya hay presencia de algún mediador en cada uno de los centros universitarios. El proyecto que mencionaba también hace un momento de buscar establecer un área de atención en crisis y programa integral de cultura de paz permearía precisamente a todos los centros universitarios. ¿Esa sería la intención, la razón principal?
Sí, muchas gracias. Sí, la intención principal es que como cada centro universitario va a tener un área de cultura de paz, CUSEA le va a llamar así, que está por aperturarse, que se llama programa integral, porque consideramos que debe ser integral la ayuda. Tanto CUSEA tiene un área médica, tiene área de psicología y todo, pero en ese módulo se quisiera construir algo integral, que estuviera el centro público de nosotros, este centro que va a estar, y el área de psicología. Entonces, sí es importante, ¿cuántos mediadores? Ahorita estamos en capacitación, el centro que yo dirijo, tenemos ahorita yo como titular, está otro abogado como mediador, tenemos dos abogados y un psicólogo, entonces tenemos tres, que prácticamente es poco.
Es para todo.
Para todo CUSEA, ¿sí? Y cada centro universitario debe de tener mínimo un mediador certificado, abogado y un psicólogo, como mínimo. ¿Sí? Sería interesante que tuviéramos más. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, a base de los diplomados que están haciendo por el medio del Instituto de Justicia Alternativa, yo soy parte de los ponentes de ellos, estamos capacitando a más personas, para que mínimo tengamos unos 5 mediadores abogados y unos 5 mediadores psicólogos.
Oiga, para enfrentar los retos que demanda esta nueva cultura de la mediación y los procesos jurídicos, porque luego en muchas ocasiones es el abogado el que está interesado en alargar los procesos, los trámites, uh-huh, y le dice, no te vayas a la mediación porque va a ganar el otro. Uh-huh. Mejor quédate aquí conmigo y te sigo cobrando, ¿no? Y se alargan los procesos. ¿Cómo socializar esta nueva visión dentro de nuestro contexto social?
Uh-huh. Yo creo que sería a través como estas ruedas de prensa, o que nosotros tengamos eventos. La otra vez, Elija organizó un programa de un foro dentro de CUSEA y se invitaban a los centros públicos y privados. Y los muchachos iban y se les daban pláticas. ¿Qué beneficios tienen los métodos alternos? Incluyendo esto. Y también son invitados a las mediaciones los abogados. Sí, entonces, sí hemos visto con los abogados más jóvenes que se ha cambiado un poco el paradigma. Porque llega el abogado con la otra persona, sí la puede asesorar, nada más no interviene dentro de la mediación. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues que las personas sepan que es un método que sí lo puede acompañar un abogado, pero al final de cuentas ellas mismas son las que toman sus soluciones. Entonces yo creo que a raíz de foros, de actividades que hagamos, y dar a conocer qué beneficios tenemos en la mediación.
De estos más de 500 acompañamientos que ustedes han realizado desde que se instituyó este centro, sí, de mediación, ¿cuántos casos tuvieron una solución mediática? En lugar de llegar a precisamente un proceso jurídico. No sé si nos pudiera dar algún porcentaje. Gracias.
Sí, yo creo que ahí pudiéramos decir que de estas asesorías, algunos van y acuden. Nosotros en sí, de los que acudimos en realidad, que fueron 152 en CUSEA, yo creo que podemos decir que andamos en un 15%. ¿Por qué? Porque es de manera voluntaria. Entonces yo giro la invitación, y si la otra persona no viene, pues vemos su negativa. ¿Y qué hacemos? Canalizamos a un área jurídica. Pero sí vemos que las personas que han ido están muy satisfechas con los resultados. Ayer firmamos un convenio, cabe mencionar este tipo de convenios para que demos a conocer a la sociedad, que se llaman preventivos de arrendamiento. ¿Qué significa? Yo voy a arrendar una finca y hago un contrato de papelería, un contrato que ya tengo, ¿sí? Y aparentemente, pues, la ley lo protege. ¿Qué pasa si no se quiere salir? ¿O me destruye la casa? Pues tengo que hacer un juicio, que me va a tardar alrededor de un año, ya sea un desalojo o los daños que hizo mi finca, ¿no? En este preventivo mandamos llamar al que está rentando, al arrendador, al fiador, ¿sí? Y hacemos un convenio ahí donde se hace preventivamente decir que si incumple alguna de las situaciones que está comprometido, solamente se ejecuta la acción que tengamos. Y ya hemos llevado a cabo alrededor como de 4. Ayer firmamos el primero de este año. Entonces, todo eso la gente a veces piensa que no tiene una validez. Cabe mencionar que todos los acuerdos que tengamos tienen una validez que es aparejada como una sentencia. Entonces, la gente cuando sabe, pues están contentos con eso, ¿no? Y los mismos alumnos, pues le van diciendo a sus papás, y los papás nos llevan a otros alumnos. Entonces, esa difusión entre uno a uno y que vean resultados satisfactorios es lo que más nos va a dar credibilidad, ¿no? Para poder que la sociedad nos crea que es algo benéfico, que es algo más económico. No estamos en contra de los honorarios de los abogados porque son su profesión, pero sí que colaboraremos, que los mismos abogados cambiemos de paradigma y digamos, vamos a agotar métodos alternos. El artículo 17 constitucional ya lo menciona, vamos a agotar métodos alternos antes de llegar a un conflicto, ¿sí? Entonces muchas personas, no lo saben, sí lo saben, acuden y nos han felicitado, van y nos dicen muchas gracias por el apoyo que tienen, ¿no? Y a mí me interesa de manera muy personal también abordar la parte emocional. Porque en todos los conflictos que tengamos, hasta con un vecino, se afecta nuestra salud. Y eso va deteriorando las relaciones humanas entre las personas y eso llega después a algo más mayor, ¿no? Entonces, dentro de estos asuntos, por ejemplo, hemos visto que la materia familiar, pues las asesorías en general son 213, del total de 503 que hablamos, que son bastantes. En la materia civil asesoramos 51 personas que tenían problemas. En lo mercantil, pagarés, que no ha pagado la caja popular, que ya me van a embargar, ¿qué podemos hacer? Podemos ir a realizar un convenio, ¿sí? 12 asesorías. En lo laboral, 27. ¿Qué pasa en lo laboral? Hemos alumnos de nosotros que tienen conflicto en sus fuentes laborales, invitamos al patrón y tratamos de llegar a un convenio. Lo elaboramos y nada más lo acompañamos a la Junta de Conciliación a que lo ratifiquen, ¿sí? Porque eso no lo valida el Instituto de Justicia Alternativa, ¿sí? Y los divorcios por mutuo consentimiento, el IJA no los valida, ¿por qué? Porque necesitamos las vistas de las dos procuradurías, tanto la social como la de niños, niñas y adolescentes. Entonces lo llevamos, hacemos la mediación y lo llevamos a Ciudad Judicial. Ahorita tenemos 9 asuntos de divorcio por mutuo que lo estamos llevando ante Ciudad Judicial. Entonces ahí pues ya porque lo tenemos que pasar ahí por la escucha de los menores. Pero en general es lo que hemos más o menos llevado y yo creo que esperemos que ese porcentaje lo vayamos elevando, ¿no? Muchas gracias.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Laura Sepúlveda de Prensa UDG.
Muchas gracias.
Los horarios de atención y en específico, ¿qué servicios entonces se pueden, qué casos se pueden resolver ahí?
Sí, mira, el horario de atención lo tenemos de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos haciendo un proyecto, a ver si ampliamos un poquito el horario, les daremos a conocer, porque las personas ahorita no tienen tiempo de acudir a resolver un problema, porque nos dicen, ya me descontaron el día si falto el trabajo. Entonces la gente dice, voy a gastar más y me van a descontar 200, 300, 400. Entonces estamos tratando de tener más personal para cubrir un horario un poquito más amplio para que la gente pueda irnos a resolver, ¿no? También los asuntos. Casi todos los asuntos son mediables. La Ley de Justicia Alternativa maneja algunas excepciones, sobre todo penales, ¿sí? Donde lo podemos checar como trata de personas, cuestiones que no se pueden mediar. Pero en general lo que vamos a hacer es que vaya la persona, lo asesoramos, vemos si sí puede ser mediable, que casi todo es. Invitamos a la otra persona y ya vemos cómo le ayudamos. Si es laboral, hacemos un convenio y lo acompañamos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Si es algo vecinal, pues vemos un convenio, eso sí podemos llevarlo al IJA, en donde sea, por ejemplo, que lo podamos validar, eso lo llevamos ante el IJA. Si vemos que es un convenio extrajudicial, fíjense qué importante, extrajudicial, ¿qué quiere decir? No se va a validar ante ningún lado, pero lo solucionamos ahí. ¿Qué quiere decir? Tuvimos el problema de unos maestros, de decir, fíjense que tenemos un problema entre los dos, una vez yo le presté dinero, ahora no me va a pagar, no tenemos pagaré, no tenemos nada. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Platicamos con ella, hicimos un convenio entre nosotros y le dijimos, la otra persona dijo, en tal fecha aquí nos vemos en su centro y aquí mismo le voy a pagar, que está por llegar a la fecha. Entonces, ¿qué tan importante? No lo hemos validado, pero tiene la voluntariedad de que ese día va a venir, próximos días se va a asistir. Entonces, también hay que apostarle a veces a las situaciones cordiales que si bien es cierto no se van a validar en el IJA, pero la persona se compromete a hacerlo y sí se ha cumplido. Entonces, yo creo que la intervención del mediador es muy importante. Si tú tienes empatía y ayudas a las personas y tienes credibilidad como mediador, yo creo que sí es confiable una hoja, ¿sí? No en todos los casos, obviamente, ¿no? Pero sí en algunas excepciones es importante la palabra, que se ha perdido en estos años, ¿no? Sí. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Si no, pues les agradecemos mucho la difusión que hagan de de las funciones, de los objetivos del Centro Público de Prestación de Servicios de Métodos Alternativos 156, que como la doctora Sandra Paredes nos dice, es necesario que se conozca que existe esto en la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a la doctora, muchas gracias a ustedes por su asistencia, a todos que tengan un excelente martes.